lo que trae, escondido lo lleva como cantaba el bonita.
Buenas noches, 13 de abril del 2007, esto es el Sonajero de Colores en la 106.7 Radio Almenara. Y un día como hoy, en el 1912, Yuan Shaoqi, primer ministro de la República de China, levantó la prohibición sobre los matrimonios mixtos. Y después, en el 1921, también un 13 de abril, se funda el Partido Comunista Obrero Español, véase PCE, basado en las agrupaciones socialistas de Asturias y Vizcaya, el cual se adhirió después a la Tercera Internacional.
Buenas noches, son las 10:05 de la Ventilla. Te vamos a dar un saludo a todos los que formamos el equipo del Sonajero. Mi nombre es Gabriel.
El mío es Ramón, buenas noches.
Buenas noches, aquí es Carles.
Nuestro invitado especial.
Yo soy Raúl. Pachis con los amigos.
Yo soy Andrés.
Buenas.
Y Jimita.
Nada, sonajeros, sonajeras, hoy en el Sonajero vamos a hablar de consumo y de moda. A ver si os gusta.
Bueno, entonces estaba el debate de qué iba a ser el programa, pero ya hemos dicho de qué era. Te recordamos el número de teléfono 913151112. También puedes escribirnos a través de www.sonajero.tk. Y también vamos a recordar la dirección electrónica de la radio para los que nos escuchan fuera del 106.7 de la FM. Gema, te miro a ti porque tú lo vas a decir.
Pues www.radioalmenara.net.
Muchas gracias.
Las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una máquina, consumidora intrépida, compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción, 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 consumo. Consumo, este es el tonto tema de esta canción. Queda en último término, lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético, el juego quinielístico, la corrida benéfica, hoy Televisa íntegra, es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción. Prójimo y primo práctico, producto, consumo,
ese es el punto tema de esta canción. Canción, 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 canción. Consumo, consumo, ese es el punto tema de esta canción.
Pues nada, vamos a comenzar un poquito el tema introduciendo en la sociedad del consumo. Y para eso el compañero Raúl pues nos va a hablar un poquito del tema.
Bueno, no sé, pues vamos a empezar. Pues que consumo pues es cuando una sustancia, una materia que existía deja de existir. O sea, es así de sencillo. O sea, es como, vamos, por lo menos como se entendía en el psicoanálisis, es como una vía de escape, ¿no? Como una forma de sublimación de una represión social, por decirlo en término genérico.
Muy bien. Y a nivel de psicoanálisis, ¿nos puedes contar así alguna cosita de cómo, por ejemplo, el capital utiliza el consumo?
Vamos a ver. Pues realmente es que es la necesidad de seguir valorizando mercancías la que, vamos, la necesidad de seguir sacando beneficios la que motiva el incitar a la gente a que compre, no para satisfacer sus necesidades, sino para realizar sus deseos, que es lo que te prometen con un producto, con los productos desde que el capitalismo se salió de madre. Vamos, la sociedad del consumo en la que todos vivimos estamos presentes.
Todos los productos de la sociedad de consumo tienen una estructura de señuelo, imitación de la forma exterior, superficial, de un producto original, con un contenido profundo, que nada tiene que ver con él. ¿Qué tiene que ver con la naranja un refresco de naranja, aún tal cual sin burbujas? Lo mismo pasa con los plásticos, planchas en cuya superficie se pintan, para mobiliario y decoración, exageradas vetas de madera, láminas flexibles en cuya superficie se graban rotundas escamas de cocodrilo, fibras que imitan la textura de algodón, poliésteres, o de la lana, acrílicas, son signos. La carne que compramos lleva inyectada agua, cuando está entera, está mezclada con patata o proteína texturizada de soja, cuando está picada y embutida, solo es carne en el aspecto exterior, superficialmente. Vivimos en casas que solo tienen de piedra o de ladrillo finas capas superficiales. El parquet de nuestros suelos o la madera de nuestros muebles son delgadas capas que recubren un fondo amorfo. Todos somos, todos los días, cazados.
Que nos está acompañando aquí junto con Carlos, nos han venido hoy, han tenido la amabilidad de visitarnos aquí en los estudios de Radio Almenara para hablar justamente de consumo, porque ellos el día domingo, el día sábado, van a tener una charla en la escuela taller. Por favor, aclárenme cuándo iba a ser.
El domingo, este domingo es.
¿A qué hora va a ser también?
A las 6 de la tarde.
Pues claro, que ellos tienen una charla acerca del consumo y bueno, hemos dicho qué mejor manera que invitarlos a que participen con nosotros en este tema que nos trae a colación también por un tema de trasfondo del que vamos a hablar más adelante. Es el tema de este programa, de esa famosa cadena de televisión
Antena 3, que se llama... ¿Cómo se llama este programa de televisión?
Bueno, no lo vamos a decir, pero es un programa de televisión Cambio Radical, se llama.
Es Cambio Radical. Entonces, bueno, esa es la manera de introducir el tema de consumo. Gema nos va a contar un poco más, también introduciéndose más del tema de psicología. Y yo tocaré un tema también más del fondo, que es la cirugía estética y el consumo. Y Andrés, que estaba de viaje por Londres, y que...
Yo voy a contar mi viaje.
Entonces seguimos introduciéndote en el tema. Continuamos, compañeros.
And suicide bombs. The only answer is to live as one. And justice will come for my sons. And justice will come for my sons.
La publicidad nos bombardea.
Pues bueno, yo hoy os quería hablar de psicología, y en este caso concreto quería comentaros qué opina la psicología cognitiva acerca de la psicología del consumidor. Bueno, podemos señalar tres puntos. Bueno, a ver.
Uno.
Punto one. Se entiende que la compra que hacemos es una compra simbólica, generalmente. Es una compra donde el objeto, el producto, adquiere en sí una personalidad con unas características parecidas a las de un ser humano. ¿Qué hacemos con la personalidad del producto? Pues esta nos ayuda a construir nuestra propia personalidad. ¿Cómo? Perdonad que... Esta autoconstrucción de nuestra personalidad la realizamos gracias a nuestro incesante esfuerzo por ser diferentes, diferentes al panadero, diferentes a... diferentes. ¿Qué tiene que decir el marketing en cuanto a esto? Pues, como bien decía Raúl, nos genera unas necesidades que ya no son aquellas necesidades primarias, sino unas necesidades ostentosas y artificiales, producto de un deseo. En este deseo se enraiza una fantasía por querer construir un yo que poco tiene que ver con el yo real, y es un yo ideal, que para Freud tenía bastante que ver esta decantación por la fantasía con la neurosis. Otro factor interesante sería ver cómo el ocio ya no tiene una barrera diferenciada con el consumo, y entonces cuando vamos a un centro comercial estamos empleando nuestro ocio en consumo. Con lo cual, bueno, pues es una locura. Y este proceso, además, se sabe que va a ir a más, y que en España en concreto estamos empezando a sufrir estas consecuencias. Además, se vale también de la situación física del lugar donde compramos estos productos, de los centros comerciales, donde las luces son llamativas y llaman nuestra atención, donde los productos son siempre nuevos y los estímulos también son nuevos. Con lo cual, esta situación favorece el consumo. Pues bueno, estas son las cositas que desde la psicología cognitiva podemos decir. Además, podemos añadir que hay una compra que podemos llamar por impulso, que se caracteriza por ser una compra poco reflexiva y con un alto contenido afectivo, donde el producto, pues esta carga afectiva... está producida porque sabes que tu amigo te va a decir que estás muy guapa o guapo, que se lo has visto a alguien, y entonces, pues todo lo que decíamos, la carga simbólica que comentábamos anteriormente. Una compra recomendable podría ser una compra que podríamos llamar cognitiva, donde la actividad cognitiva es alta, es una compra reflexiva, y donde, sin embargo, la actividad afectiva es baja, no te lo comprarías movido por gustar a nadie, ni y sin embargo habrías meditado sobre esa compra. Necesitarías realmente ese producto. Un paso más allá de la compra por impulso lo encontramos en la compra patológica. Esta compra tiene una incidencia en España de un 5%, que aunque parezca poco, pues bueno.
¿Compran patos? ¿Puede ser patológica?
Enfermiza. Las características de esta compra patológica son una inclinación urgente e inevitable. Esto es que el sujeto que padece esta patología no puede no ir y comprarse ese objeto que tanto desea. Volvemos otra vez a caer en esto, en los deseos frente a las necesidades primarias. También resulta destacable que este deseo sobrepasa el autocontrol que el propio sujeto tiene sobre su conducta, sobre la decisión de no comprar, en este caso, el objeto. Además, otra característica que podemos señalar es que, como consecuencia, el presupuesto familiar o personal pues se ve reducido. Además, normalmente, tras esta compra, el sujeto suele arrastrar sentimientos de culpa. Y bueno, yo a este respecto quería, como posible alternativa, señalar que si en lugar de ese lugar de control que en estas ocasiones, cuando acudimos a la compra, lo localizamos fuera de nosotros, en contingencias ambientales, lo localizáramos en nosotros mismos, podríamos así favorecer nuestra autoestima, pero no acudiendo a esos objetos, sino a nosotros mismos y viendo que nosotros realmente, pues eso, que no hace falta acudir a unos vaqueros chulos para sentirte bien contigo mismo.
Te voy a poner un ejemplo. Yo voy y me compro un consolador.
Un consolador.
Ya, o sea, recurro mejor a lo mío mismo.
A tu mano, Gadiel.
A tu mano o al consolador.
Bueno, los consoladores muy calentitos.
Eso es autogestión, Gadiel. Eso es autogestión.
Bueno, claro, porque yo, a mí el objeto de afecto a lo mejor es eso también, ¿no?
A lo mejor para hablar un poquito de ese llamamiento del empresario, ¿no? La técnica, por ejemplo, de Zara, que lo estuve estudiando el otro día, leyendo
no
el otro día.
No sé si nombres, que aquí no nos paga nada.
¿De Zara?
No.
¿Zara?
De Antonia.
Ahora tendremos un espacio publicitario alternativo, Gadi, tranquilo.
Espérate. Bueno, pues la empresa Zara, por ejemplo, que te calle ya. Lo que hace es que... Ya me has puesto nervioso, tío. Ya, voy a tomar un poco de ron.
Ron polano.
Hemos pasado de las pipas al ron polano. Bueno, el caso es que... Zara lo que hace es que tiene todos sus vestiditos, complementos, vaqueros, chupas de cuero, trencitas de colores y gorras amarillas sobre fondo negro. Lo tiene durante 15 días, por ejemplo, ¿no? Saca un mogollón de estilos nuevos y duran 15 días. Entonces tú vas un día a Zara y ves algo que te mola y no puedes pensar en comprártelo otro día. O sea, no puedes hacer esa reflexión luego en casa de si lo conjunto con esto, tal, no sé qué. Porque sabes que si no te lo compras ese día, al día siguiente que llegue ya no va a estar. Entonces, un poco para estimular, todo el mundo que compra en Zara, por supuesto, sabe eso de Zara. Entonces, si van a Zara y ven algo, se lo pillan. Aunque luego lleguen a casa y diga nada.
¿Escuchamos una cancioncita sobre la moda? ¿Os parece?
Por favor.
De la chica. quítate el cinturón y la tarde es de ojo. Dicho caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Dicho caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los más.
En la sociedad de consumo siempre hay más necesidades que bienes y servicios para satisfacerlas. Lo que esta sociedad produce en realidad mediante la publicidad son necesidades. No se producen bienes y servicios para satisfacer necesidades persistentes, sino que se producen incesantemente necesidades nuevas y más variadas, para que podamos y queramos consumir la panoplia cada vez más extensa y compleja de productos.
Panoplia abierta en extensión, como la interminable retahíla de quitamanchas y ponebrillos de Johnson, o la variopinta proliferación de gustos de yogures, que cuantos más gustos tienen, menos gustan. Panoplia abierta en comprensión, como la sustitución de los aparatos manuales por los automáticos, que si en unos casos, como en la lavadora o el lavaplatos, ahorran esfuerzo, pronto se extienden a la gama de detalles para ejercer la elegancia social del regalo que rizan el rizo de la futilidad, electrificación del cepillo de dientes, del abrelatas o del quitamigas, o la cascada de tocadiscos IFI, super IFI y requete super. Super IFI.
No es solo que el consumo no sea que es asequible para la mayor parte de la población, incluida la casi totalidad de la población trabajadora y la totalidad de la población parada, ni que el crecimiento económico esté corroído por la crisis. Es que aquellos que tienen acceso al consumo, por mucho que consuman, siempre les queda más por consumir. Nunca tendrán toda la gama de aparatos, nunca podrán gustar todas las variedades de platos y de copas.
What I feel deep down in my conscience. What can I do? What can I do? I don't know what to do. Tell me what to do. But there is so much things to do. So much things. But there is so much things to do. So much things to do. Dance in love and distance. Push, push, she gives just this a chance. Dance in love and distance. Push, push, she makes you give a line. And boys, side by side in a joyful noise. Some of them come and play trumpet and tuba. Some of them come jumping in a batucada. Get out of control, get out of control, get out of control, get out of control.
Y ahora un breve instante para un espacio publicitario. La publicidad contamina espacios visuales y sonoros. We'll be right back.
cuerpo humano, como cualquier otro organismo vivo, recibe, en última instancia del sol, más energía de la que necesita para vivir. La energía excedente, no invertida en su crecimiento, debe gastarla, dilapidarla, sublimarla. Ese gasto gratuito, sin contrapartida, es placentero. El placer es la descarga de una tensión, de una energía acumulada. El cuerpo humano, cada una de sus partes, de sus células, de sus órganos, de sus aparatos, de sus máquinas, se conecta a otras cosas, a otras máquinas, de su entorno para consumir esa energía. Se conecta a otros cuerpos. La boca chupa el pecho, la mano aprieta la mano del amigo. Los cuerpos se trenzan en la cópula. Por todos los agujeros entran. La nariz respira, el ojo ve y salen, hablar, cagar, flujos de energía, flujos materiales y flujos semióticos, presentes en el ritmo y en el estilo. Estamos citando a Jesús Ibáñez, uno de los padres de la sociología crítica en el Estado español, un tío que controla mogollón de sociología, de psicoanálisis, de economía, y vamos a seguir citando cosillas a lo largo del programa.
Estás en el sonajero, el mejor programa de música del mundo mundial.
te oigo.
Okay.
Estamos en directo. Tenemos una llamada.
Hola, muy buenas noches. ¿Quién es usted, señor o señora?
Hola. Desde el más allá os tengo que llamar, panda de mamones.
Y mamonas también.
Y mamonas.
¿Quién es usted, señor? No me amenace, no me haga tan susto que me estoy cagando.
Bueno, pues yo soy Jesús Ibáñez. ¿Qué me voy a hacer yo? El editor del libro este que estabais leyendo. Y como no estáis dispuestos a pagar derechos de autores, ¿verdad?
No estamos dispuestos, no digamos.
Os quería leer y mandar una maldición para que lo sepáis. Y os lo voy a leer. No existe un camino para la libertad, una puerta para salir de la red. Hay que romper la red, pero para romperla valen todos los caminos, porque sus nudos son de naturaleza diferentes. Cada camino rompe un nudo. No hay camino exclusivo, sino inclusión de caminos. Con la producción y el consumo ha muerto la revolución, el sueño revolucionario, la revolución como signo, como mito. Pero en la nueva vigilia estad atentos para no caer en las trampas del signo. Se abre un campo efectivo, descentrado y plural de revoluciones.
A mí que este lo conozco de algo.
No sé de qué.
Vida. Chelo y Sandra son dos personas con cierto complejo por su físico. Han acudido a la llamada de cambio radical para intentar no solo mejorar su aspecto físico, sino su vida personal. Chelo tiene 36 años y trabaja como limpiadora, y su gran obsesión desde pequeñita ha sido su nariz. Siempre ha sido objeto de burlas por parte de amigos y por parte de hermanas que desconocían el daño que también le estaban haciendo a la pobre. Lleva 17 años casada y tiene dos hijitos. Su marido.
Que tienen una napia que
te cae. ¿Una napia los dos?
Venga, sigamos por favor, que este es un programa serio.
Salieron por cesárea. No salió.
A ver, continuamos por favor. Continuamos por favor.
Lleva casada 17 años y tiene dos hijos, como decía. Su marido cree que está bien como está, por tanto es su marido. Pero sabe que ya no es feliz. Por eso la apoya totalmente para entrar en cambio radical.
Por otro lado tenemos a Sandra, que vive en Sabadell.
¡Hola!
Y tiene 28 años.
¡28! ¡27!
¡Coqueta!
Bueno, vale, tengo 30.
Trabaja como empaquetadora y es muy insegura. ¿Su inseguridad cuál es? Sus dientes. Tiene unos dientes muy separados. Entonces, Sandra decide un día que quiere ir a cambio radical.
Pero con pajita. Sí.
Y recibe la noticia de que sí, que la van a cambiar sus dientes. Su familia se queda estupefacta.
Un programa de éxito. Según un estudio realizado por el ISAPS, los españoles ocupamos el cuarto puesto mundial en operaciones de cirugía estética, en una tendencia claramente ascendente.
Y sube.
Y baja.
Estados Unidos es el país con mayor índice del planeta, seguido de México, y en tercer lugar encontramos Argentina. En el cuarto, España, con un 8%. Asimismo, el líder en Europa en operaciones de cirugía plástica.
Extreme Makeover se estrenó en la televisión norteamericana ABC en 2002 y tras su éxito en cadenas como Fox o MTV han producido variaciones del formato original de Buenavista. En total, más de 25 países ya emiten este programa: Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Australia, Colombia, Italia, Dubái, Noruega, Dinamarca, Francia, Holanda, Rusia, Bulgaria, Hungría, Polonia, esto está al revés, Eslovenia, Bélgica y Suecia, entre otros. Música, por favor.
Thank you.
vacía del banco viejo puerto, a las playas de amor en Chimichagua, capoteando el vendaval se estremecía, imbatible desafiaba la tormenta, un ejército de estrellas lo seguía, adornando la de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, que en busca del amor remaba Chimichagua. La piragua, la piragua, la piragua,
Volvemos en 30 segundos.
La publicidad nos quiere uniformados.
Gema y Andrés, exactamente acerca de este nuevo programa en esta cadena de televisión que se llama Cambio Radical.
¿En 25 países?
En 25 países. Hay que decir que el defensor del paciente ha realizado una petición de investigación a la Fiscalía General del Estado sobre la legalidad del contrato que se de la cadena Boomerang, porque se ve que una de las pacientes ha estado ingresada 3 días en la UBI, ¿no? Todo esto viene enmarcado todo lo que es en el nuevo bien de consumo, que el uso de la cirugía estética ha dejado de ser ya un privilegio de unos pocos y de unas pocas, y cada vez más gente está dispuesta a pagar por una intervención. Vamos a leer un poquito esta noticia. En una sociedad en la que el culto del cuerpo está adoptando las formas de una nueva religión, se practican unos 350.000 procedimientos anuales. En España esto factura anualmente unos 600 millones de euros, que no es caca de perro esto, ¿eh? A pesar de que un aumento de pecho viene a costar alrededor de unos 5.000 euros...
Que lo vale, pero...
El uso de la cirugía estética ha dejado de ser un privilegio de unos pocos y pocas para convertirse en un artículo de consumo, porque cada vez más gente está dispuesta a pagar.
Sí, ciertamente también cada vez se está difundiendo más y bajando más el precio de las operaciones, que ahora te puedes encontrar en la contraportada de un periódico gratuito anuncios de Opérate por 4.500 euros que llega el veranito.
Claro, y exactamente también podemos ver ahí que los anuncios estos que hay en los medios de televisión de 3.000 euros en 24, 6.000 euros en 24 horas, o sea que realmente es para... ¿Sabes? ¿Quieres decir algo, Andrés?
Sí, pues quería comentar lo de algunos padres que prometen a sus hijas que aprueben el bachillerato y les dan un aumento de pecho, el cambio de la nariz o los dientes, tal. Entonces, en vez de la moto, el cambio de pecho. Es un poco en el rollo, ¿no?
Mira, el 60% de las personas que decide realizar una operación estética está entre los 21 y los 50 años, o sea que tampoco depende mucho de la edad, o sea que la gente de 50 también lo ve bien, eso de operarse. El porcentaje de mujeres que pasan por el quirófano con fines estéticos es de un 90% y con respecto al 10% el de los hombres. Los cuerpos y subjetividades de las mujeres están sometidas a muchas opresiones en cuanto a nuestras sociedades. Una de ellas es de dar la talla con la imagen. Cuando la apariencia es tan importante para la felicidad de una persona, la cirugía estética es un requerimiento para el bienestar de la paciente, una solución a sus problemas físicos. Las llamadas hacia el mito de la belleza femenina son constantes y abrumadoras.
y legitima los cánones de una supuesta perfección estética, apariencia atractiva, sexy, bella y pura. Como viene siendo común en muchos debates feministas, ser víctima o lectora es una cuestión de gran calado que nos hará colocarnos en uno u otro lado. Las mujeres que hacen uso de tales técnicas como individuas manipuladas por las falsas promesas del binomio felicidad o belleza. Dentro del colectivo, por ejemplo, LGTB, sí que se habla de que también es eso, se da mucho también de que se, sin, no sé si otra vez se hablaba con alguno de ustedes o no, que se trata de dar una imagen de belleza, y se habla mucho de la revolución rosa o del mercado rosa afiancado en eso, de la perfección del hombre, la perfección de la mujer, cuando realmente dentro del grupo LGTB no es una cosa que se defienda mucho, sino es más una pertenencia sexual, no una pertenencia de verse guapo o verse guapo. Entonces también lo que pasa, como dices, los precios han bajado muchísimo, ya no es un bien de lujo, ya no se lo hacen solamente las mujeres de futbolistas, mujeres de
famosas actrices de televisión, ya etcétera.
Ya se lo hace tu vecina a la vez.
Incluso chicas, como comentaba antes Andrés, no hay chicas de 17, 18 años que pues que yo que sé que a esa edad pues tampoco se tiene una personalidad realmente formada, ¿no? Y que operarse a esa edad pues es un poco precipitado, ¿no? Porque
ni personalidad ni crecen,
siempre
ni
crecen,
cuerpo,
¿no?
Claro, ni personalidad ni cuerpo, no me parece una edad, por ejemplo, perdona, para decidir algo que te va a durar toda la vida, ¿no?
¿Qué nos dice la psicoanalítica de esto? Porque al final y al cabo eso, ahora la cirugía estética es un bien más de consumo. Le pregunto a usted, señorita Gema.
Pues si repasamos un poco la psicología según Sigmund Freud, según el psicoanálisis, podemos encontrar que hay una psicología de las masas donde hay define un alma colectiva. En esta alma colectiva el sentir y el pensar y el actuar son diferentes a como el individuo lo haría de manera aislada, y entonces hay un inconsciente común. El inconsciente, para quien no lo pueda saber, está filogenéticamente... es más antiguo que el consciente, con lo cual se basa en refuerzos más primarios, por ejemplo, el gustar. Así este inconsciente común nos lleva a un sentimiento de potencia invencible que le da al sujeto la capacidad de ceder a sus instintos. Además, esto unido con el anonimato que te da la masa, te libera de la culpa. En cuanto a lo que podíamos decir antes del yo real e ideal de la personalidad, pues Freud también señala que en este tipo de consumo tiene un mayor peso la personalidad que el sujeto se imagina, ¿no? Su vida imaginaria. Bueno, creo que de hecho ya lo he dicho antes, que para Freud esto tiene características comunes con la neurosis. Además también en este tipo de actividades, pues Freud señala también, al igual que el cognitivismo, que hay una menor actividad intelectual frente a una mayor actividad afectiva. No sé si Raúl tienes algo que añadir a este respecto.
Vamos a ver, también cuando hablamos del ello, o sea, de lo irracional, estamos hablando, cuando hablan los psicoanalistas del ello, estamos hablando de lo instintivo, de lo que tenemos en común, como un rasgo en común que tenemos todos los humanos y los no humanos, los animales también. Lo que pasa es que desde pequeñito, pues nuestros papis nos primero, con la primera socialización, nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, nos están reprimiendo nuestros estímulos para vivir en sociedad. Obviamente, es una energía que nos bloquean y impiden que salga. En un principio, lo que pasa es que el capitalismo pues se va reconstituyendo y se da cuenta que esa energía se puede canalizar de una forma muy muy interesante para las empresas. Es seduciéndote y prometiendo realizar tus deseos mediante el consumo. Sublimarte mediante el consumo.
Un momento. Quiero, según he entendido yo, el capitalismo, ¿no? Las empresas pueden acudir a los instintos primarios para llamar para llamar al consumidor.
No te, joder, no, fíjate en los coches, fíjate en los coches. Los coches siempre te van, te los venden con un pibón, vamos. O sea, siempre te los venden con Claudia Schiffer y te están prometiendo, o si consumes tal tipo de bebida, te están prometiendo sexo directamente. Te están hablando de sexo indirectamente, de una forma que no esté considerada tabú.
O el, por ejemplo, el Axe, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es los desodorantes Axe, ¿no? Te echas el desodorante y ¡buf! La que lías.
Pero luego en verdad, al cuarto de hora, a la media hora, ya ha desaparecido. Se ha evaporado como todo lo...
Y vuelve el olorcillo...
Ese. La cosa un poco de las corporaciones es jugar con las emociones y con el gran consumidor en potencia, ¿no? Es manejarlo para que vaya por donde tú quieres y actúe
pero...
como...
También tiene que ver con el modelo, ¿no? Y la modelo que existen ahí. Porque yo, por ejemplo, no me puedo ver reflejado en ningún anuncio.
O sea, sí, pero tú sí que sucumbes a lo que decía Raúl y lo que señalaba también Andrés. Que ante un estímulo apetitivo que te ofrece ese producto, hay un incremento de la probabilidad de que tú compres ese mismo producto, ¿no?
Claro.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Que es las reflexiones de Ercevilla, el cantante de los Mojinos de Cocíos, para la cual... No hay nada como ser feo para triunfar en el show business, como dice él. Para muestra un botón en el cine.
Si es feo en el cine, hay mucho trabajo para ti. No quieren interpretar a Romeo ni a Artenorio, pero se ruedan muchas películas de terror y de ciencia ficción.
Triunfa Lana Obregón en la tele, puede triunfar cualquiera que al físico se refiere. A la gente, los guapos les da coraje y cambian de canal cuando salen.
Que se mueran los guapos.
Sin duda alguna, el Fari es el icono. El ejemplo a seguir fue... Paso. Sin duda alguna, el Fari es el icono. El ejemplo a seguir, porque puede ser chiquitito y feo, pero más que el Fari, imposible, y mira cómo triunfa el campeón.
El circo es también un espectáculo donde trabajan artistas. Para ser domador, hay que tener dos huevos. Para ser payaso, hay que tener gracia. Para ser la mujer barbuda, hay que tener baba. Pero no hay que ser guapo ni guapa.
Resumiendo, si eres feo o fea, lo tienes mucho más fácil para triunfar en el show business que si eres guapo o guapita. Además, a estos últimos ya les gustaría ligar lo que ligamos a alguno, sino que me diga a mí qué famoso que sea feo tiene una novia fea o gorda. Ninguno. Los artistas siempre van acompañados de monumentos. Anímate, que río feo, que el espectáculo se ha hecho para gente como tú.
Vamos a recordar nuestra agenda, ¿vale? En el Centro Social Ocupado Cabo, esta misma noche se está celebrando un concierto para recaudar fondos para el Centro de Copenhagen. Aparte, te recordamos que está ubicada en la calle Lázaga, en el Metro Estrecho. Y también te vamos a recordar que en este abril tiene algunas peliculitas que se van a poner los días. El día 15, el día 22, el día 29... la del día 15 es Ulrich Meinhof, espero que sea así el alemán. El día 22 Vivir la Utopía, el día 29 Los Presos del Silencio, a partir de las 19 horas. Además, todos los jueves hay café para por apoyo por los presos. Y también, que les quería decir, recordarles que la fiesta del colectivo de Tom Mentilla, un colectivo de aquí, de estación vecina de la radio, es el sábado 28 de abril 2007 a las 10 horas en la sala Super Bowl, que está en la calle Fermín Caballero 69.
Antiguo Airbag,
exactamente. ¿Qué les iba a recordar? Yo les puedo recomendar
que los días miércoles en la CNT se están dando cursos de información laboral a las 8 de la noche, a las 20 horas, que está en Plaza de Tirso Molina número 5, en el sexto izquierda, y está muy bien, es interesante para que todos acudamos, todos y todas podamos acudir, porque nos están informando acerca de las trampas que existen en el mundo de lo laboral, y cómo firmar un contrato y todas las puñeteras cosas que te pueden hacer el terrorismo patronal. ¿Alguna cosa más a recordar? Escuela Taller.
Escuela Taller, este domingo a las 6 de la tarde va a haber una charla sobre consumo. Consume hasta morir, el documental de Ecologistas en Acción, a partir de las 6 de la tarde en la calle de...
Es la Plaza Santa María de Ortigueira, ¿no? Sin número.
Sin número.
Y podéis llegar en la Renfe, de línea C5,
San José de Valderas, y también cogiéndote desde el principio las líneas 513,
514 y 511.
Quien tiene una novia desea inquirir si aquel agujero su picha ha de abrir.
Y mañana la manifestación por la Tercera República a partir de las 6 de la tarde en Cibeles.
Cibeles Sol va a ser el recorrido.
Universidad Popular de en la LAR, Centro Social Ocupado La Alarma, calle Bernardino Obregón, número 9, a partir del domingo a las 17 horas después del comedor vegano.
Y otra cosita que podemos comentar, que recientemente se ha ocupado una facultad que está abandonada, de la Facultad de Físicas. Y que hace falta apoyo y curro, trabajo allí para aburrir, pintar, limpiar, etcétera, etcétera, y que va a empezar a funcionar y se van a dar clases de manera autónoma y autogestionada.
Vamos a mencionar algunos lugares de los que hemos conseguido la información de hoy. Periódico Diagonal, también el revista El Jueves, el Jesús Ibáñez, también, ¿no?
Jesús Ibáñez.
El libro.
¿Cómo se llama el libro? Porque tiene muchos.
Por una sociología de la vida cotidiana, y es de la editorial Siglo XXI de España Editores, S.A.
La bibliografía que he utilizado yo para comentaros hoy ha sido un librito que se llama Psicología del Consumidor y está escrito por un tal Quintanilla, así como otro librito escrito por Sigmund Freud que se llama Psicología de las Masas.
No bar, na praia, na mira, no mar, na mira da praia, é lá que eu quero sambar. Vamos ver como é que vai, vamos ver como é que vai ficar. Mandando com todo o coração, essa homenagem à velha guarda da Portela Mangueira. Vamos abrir, vamos abrir, Nossa Senhora, vamos pra lá. Eu quero ficar, eu quero ficar, eu quero sambar. Sambando na praia, na beira do mar, quero ficar lindo, eu quero sambar. Sambando na praia, na beira do mar, quero ficar lindo, eu quero sambar. Sambando na praia, na beira do mar. Quero ficar e eu quero sambar, sambando na praia na beira do mar. Quero ficar sambando e manjar, sim, sim, ala das baianas, ala das baianas. É isso aí.
E mirada marcada em despistar.
Enviar un saludo a todas las siguientes asociaciones y centros:
Radio Morata,
Morata de Tajuña,
Prosperando,
Escuela La Prospe,
Radio Elo,
Orcasitas,
Escuela Taller,
Alcorcón,
San Carlos Borromeo,
Entrevías,
Con los pies en la tierra,
Radio Vallecas,
Directa,
Barcelona,
Mestizándonos,
Radio Enlace,
Canvíes,
Barcelona,
Más Voces,
Unión de Radios,
Camas Deu,
BCN,
Mujeres en el Mundo,
Radio Vallecas,
Casas Viejas,
Sevilla,
¿Qué de qué?
Radio Amenara,
Onda Común,
Tenerife,
Diagonal,
Periódico Diagonal,
Radio Guiniguana,
La Palma de Gran Canaria, Solecito,
Chibolet,
Distribuidora Libre de Literatura,
CSA La Piluca,
Barrio del Pilar,
CSO La Alarma,
Embajadores,
Ruido de Barrio.
Barrio del Pilar.
Sin Fronteras.
Radio Almenara.
Boletín Amnistía Internacional.
Unión de Radios.
Radio Bronca.
Barcelona.